bueno, estamos caminando en esta coyuntura electoral particularmente, y ahí estamos visitando la provincia, aquí las provincias de la Amazonía y particularmente. Pues.
Lo que le acabo de consultar, ¿cómo ver?
A ver, la firma de acuerdo en el cantón Alausí, en la parroquia Tixán, hay un acuerdo y ahora un desacuerdo a la vez.
Claro.
¿Por qué este desacuerdo? Porque nunca fue una decisión de las bases. Sabemos exactamente que la CONAIE funciona o las decisiones son en respecto a la democracia y en respecto a las decisiones de base, porque así está conformado la estructura de la CONAIE, ¿no? Entonces, con la firma que los realizaron allá en Tizán, en Alausí, con el movimiento Pachacuti, y CONAIE no es aparte, sino es el hijo de la CONAIE, es
representante político, digamos.
Representante político. Firman este acuerdo cuando no había acuerdo interno de las tres regionales. No hay una decisión firme por parte de la Asamblea de la CONAIE, no hay una decisión firme de las bases. En consecuencia, pues concluimos que la firma fue de carácter más personalizado, en la cabeza del actual coordinador nacional del movimiento Pachacuti y el actual presidente de la CONAIE, que están en funciones prorrogadas.
¿Y eso qué significa para el movimiento indígena? El otro día analizábamos, bueno, al menos les desquebraja un poco, y de lo que se trata en el movimiento indígena, como un movimiento que ha sido ciertamente monolítico en su relación con los distintos gobiernos. Ahora pues parece que también la política partidista les está encaminando a otros senderos.
Antes del año 90, bueno, las organizaciones, las familias consideradas como comunidades o indígenas, considerados como un objeto, y las luchas, la unidad, la protesta, la voz hacia el reclamo, ha hecho que después del año 90 el movimiento indígena y en el transcurrir el tiempo la institucionalidad como tal, una institucional organizativa, la CONAIE, considerados como actor político importante. Y con eso caminamos un gran tiempo, y obviamente en este caminar se han logrado resultados importantes, como la movilización de Lopic en ese entonces,
claro,
a la ciudad de Quito, en claro. el gobierno de
legalización de 1.250.000 hectáreas.
Imagínense, claro, son números significativos, importantes en la historia, y que eso prácticamente ha sido, digamos, procesos que no se puede manchar, ¿no? Procesos que están considerados durante hasta los últimos tiempos, cuando estuvimos nosotros, yo tuve el honor de estar al frente de la CONAIE en calidad de presidente, considerados como una reserva moral a relación de los otros partidos políticos, la partidocracia, como una reserva moral, y siempre la posición política, organizativa, el proyecto político que la CONAIE tiene ha sido sagrado, claro. No se podía hacer otra cosa si no es mandato de las bases.
Y antes no se mezclaba tampoco, el presidente de la CONAIE no podía ser candidato.
Pero por favor.
Para nada. O sea, dentro de la política, ¿no? Pero ahora ya...
Lamentablemente esto ya vino arrastrando desde un buen tiempo. Las actuaciones cuando yo... es de mi provincia, incluso es de mi organización, sí. Efectivamente, veíamos raro su actuación cuando los congresos que se desarrollaban, tanto en la Amazonía, tanto a nivel de la sierra y costa, el presidente de la CONAIE iba con su candidato para ganar las elecciones en las organizaciones de su base.
Claro.
Entonces, eso ya parecía ya raro en su caminar del tiempo, porque me acuerdo el último congreso que se desarrolló en provincia de Chimborazo, él iba con candidato para ganar las elecciones del presidente de la Ecuadunare. O sea, imagínense, entonces, eso no había, eso era algo nuevo, era raro que venía pasando, porque un presidente de la CONAIE, lo que se hacía la función, en caso de lo que nosotros habíamos caminado, era apoyar los procesos de base, ¿no? Los procesos de base, y respetar sobre todo al interno de su estructura organizativa regional o comunal, vayan haciendo su desenvolvimiento en términos de quién puede asumir esta responsabilidad. Ajá. Pero él venía desde arriba como un candidato para competir con la base. Entonces eso pasó en el último congreso. El actual presidente de la Ecorunaria, el ingeniero Alberto Ainahuano, él ganó a Leonidas Issa en un congreso de la Ecorunaria, y por eso en las funciones hasta ahora el Alberto Ainahuano. Entonces esas cosas ha ido siendo, digamos, ya una actuación, actitud que nada tenía que ver con los principios políticos
del movimiento indígena. Y no tiene, no sé si estoy mal o bien, pero no tiene la suficiente certeza de las bases para, me dicen más bien un poco dictatorial la actitud del señor Issa.
O sea, estos hechos hacían que tenía un interés, un plan escondido, ¿no? Tenía un plan oscuro donde él no estaba pensando en fortalecer las estructuras de base, fortalecer el gobierno comunitario, sino él estaba bajo un plan, y ese plan fue evidenciando cada vez hacia arriba, ¿no? Entonces la CONAIE nunca tuvo un candidato como CONAIE. Ahí hay una ilógica de un procedimiento, ¿no? Porque la CONAIE debería proponer una candidatura, tal vez como una propuesta al interior del movimiento Pachacuti. Sí, pero lo raro es que él, siendo presidente que cumplió el 10 de junio del 2024, ya sus funciones en calidad de presidente, cumplió su mandato, y él no deja de ser presidente para ser candidato. Y claro, él mismo, tenemos conocimiento que incluso reformó los estatutos, ¿no?
Sí.
Claro, reformó los estatutos en beneficio de él mismo. Claro. Eso también lo hizo en la provincia de Cotopaxi. Él hizo su reforma del estatuto en beneficio...
O sea, que él puede ser el presidente vitalicio en vida.
Claro,
o sea,
en sus estatutos. Y así, en la CONAIE, por ejemplo, lo lógico, lo bonito, lo confiable como ser humano, como un gran político de mí, como Jorge Herrera, era terminar su periodo, convocar a un gran congreso, y en ese congreso ya entregar, ¿no es cierto?, sus funciones, como siempre lo dice un dicho popular, por las puertas grandes de aquí salir,
¿no? Porque, o sea, para estar como está usted ahorita, ¿no? Expresidente de la CONAIE con toda la autoridad del caso.
Pero por supuesto.
Pero ahorita, ¿cómo queda la CONAIE? ¿Cómo está el Pachacuti también, pues, en esta circunstancia?
Lamentablemente hay una confusión, una desesperación, una decepción de muchas personas de base, y tienen razón. Dice, bueno, ¿qué mismo está pasando? Porque también las bases se han descuidado, pues, de los procedimientos, la vigilancia de las autoridades. En los otros tiempos, Lucho Macas, el expresidente también, claro, de la CONAIE, decía en una reunión que mantuvimos, decía, estas cosas que va haciendo, eso ya qué tiempo habríamos que tomar una acción. Pero las organizaciones están tranquilos.
También están un poco desmovilizadas.
Exacto, desmovilizadas, no toman una acción a su tiempo, digamos, ¿no?
Pero la desmovilización actual de la CONAIE, porque también es evidente, ¿no? Eso no se deberá a errores cometidos en las movilizaciones, a lo mejor del 2022, por ejemplo, en donde ciertamente se advertía que las fuentes de financiamiento estarían desde el correísmo, o sea, una alianza cercana con ese sector, ¿no? Y que a las bases no les gusta mucho.
Pero claro, en todas las movilizaciones, acciones en la historia del Ecuador y la CONAIE, no había un carácter de una movilización que concluía con vandalismo, con confrontaciones, ¿no? Uh-huh. Estas dos movilizaciones, 2019, 2022, actuaciones también raras.
Violentas, ¿no?
Violentas, eso no había. Ayer en un medio de comunicación yo manifestaba, y lo vuelvo a decir, de que en las movilizaciones después del año 90, varias movilizaciones que se ha tenido, y la ciudad de Quito, la gente recibían con agüita, recibían con una comidita, y cuando lográbamos resultados, puntos, la gente cuando regresábamos nos echaban flores, ¿no? Nos tiraban flores de los balcones, nos aplaudían el regreso y todo. Pero esta vez la gente tenía miedo que lleguen las movilizaciones hacia la ciudad de Quito, ¿no?
Claro, ya estaban un poco alertas, ¿no?
Entonces estaban, ya tenían miedo, cerraban las puertas, las tiendas y todo. Entonces, eso no era la actitud, no es del movimiento indígena, no es la acción de las bases, de las nacionalidades. Entonces, ahí ya había grupos infiltrados que iban con un propósito, distinto a las agendas de las movilizaciones.
¿Qué propósito tendría el señor Leonidas Issa para hacer con Churuchumbi, Guillermo Churuchumbi, para firmar este acuerdo?
De acuerdo a lo que venimos evaluando, tiene en su fondo la intención de fusionar al movimiento Pachacuti a la Revolución Ciudadana, ¿no? Ese, en el fondo, vemos, porque ¿cómo se puede explicar, teniendo una estructura fuerte del país, cuando hemos llegado con Yacu Pérez a tener el 20% de la confianza de los electores en el Ecuador, decir que tenemos que ir a agachar la cabeza y ir a ser fusionado a favor de la Revolución Ciudadana? Entonces, el trasfondo de todo este proceso, obviamente, es una estrategia sistemática del correísmo, que no es solo la firma, sino llegaron al punto que ellos tenían en sus planes de funcionar el movimiento Pachacuti. Para eso fueron construir un discurso, que esto de la unidad de las izquierdas, la posición de las izquierdas, cuando en el fondo el correísmo solamente es un discurso de izquierda, pero están a favor de la derecha, ¿no? Han actuado a favor de la derecha, es una derecha feroz.
Y también la izquierda, en la denominada izquierda, donde está el correísmo, donde están otros partidos también, digo, ¿por qué no va a decir el socialismo, por ejemplo? Es solamente también el discurso, como usted lo manifiesta. Pero la izquierda prácticamente ha sido demasiado alardeada de la vida política nacional, pues en la práctica, ¿no? Y bueno, en ese contexto quisiera consultarle a usted, ¿cómo rescatarle al Pachacuti y cómo explicar a la ciudadanía la oposición al acuerdo con Luisa González? Lo cual, tengo entendido, no significará el apoyo al otro, ¿no es cierto?, sino más bien, ¿cómo explicarnos ya la libertad para que puedan elegir los militantes de Pachacuti, los indígenas agrupados en la CONAIE y en fin? ¿Cómo explicar esa parte del discurso, por favor?
Bueno, ahí hay una actuación que no ha pasado en los otros tiempos. Ya no hay una decisión orgánica, porque con estos hechos las bases ya tomaron sus propias decisiones, las comunidades lo están tomando las propias decisiones. Y yo, en calidad de expresidente, como presidente y como expresidente, no he perdido la autoridad, gracias a su palabra al principio, para orientar una posición de base. Entonces yo, desde mi punto de vista, le estoy invitando a las bases organizativas, a las nacionalidades, tengan su libertad. No, tengan su libertad para decidir, porque entre dos candidatos que se han polarizado para la segunda vuelta, el 13 de abril, es que hasta ahí llega estas elecciones, pero lo que hay que pensar es hacia adelante.
Ajá. Lo que nos decía una amiga aquí, dirigente también de organizaciones indígenas, decía, hay que el pueblo deberá tener su libertad para el voto, pero también con memoria, ¿no? Pero háganos de acuerdo de esa memoria que tiene que tener el pueblo indígena, el pueblo de Pachacuti.
Pero por supuesto, aquí siempre viene la actuación de un ser humano, es decir, de dónde viene, en dónde está y a dónde vamos, ¿no? De dónde venimos, de dónde vienen estas dos posiciones que se han polarizado en términos electorales. Claro, si hablamos de persona, que es persona y muy respetable la señora Luisa González, pero el punto es trasfondo el proyecto que tiene. Eso ha sido visible, es decir, nosotros queremos implementar un modelo chavista, ¿no? Un modelo del Maduro, ¿no? Acá en el Ecuador. Entonces, esos modelos socialistas, revolucionarios, lo único que se ha visibilizado es llevarse a la pobreza y a la miseria.
Y la corrupción.
No, y la corrupción, no. Llevarse el dinero, llevarse la riqueza para un cierto grupo y tener a la mayoría de las personas económicamente empobrecidos y sometidos, lo más grave. Eso es lo que, eso es el plan de trasfondo. Decir, bueno, si me portas bien, perdón, tienes derecho a tener un vaso de agua, y si no portas bien, no te doy ni agua, ¿no? Más o menos sometidos por la pobreza, y eso es lo que ha implementado en los países socialistas.
A ver, vamos analizando el acuerdo, ¿no? Los 25 puntos del acuerdo, o sea, si hablamos de seriedad de lo que hizo el señor Churuchumbi con Leonidas Issa y la denominada Revolución Ciudadana, pues es un sepultarle el programa de gobierno de Luisa González, que no contempla nada de eso. Entonces, ¿cómo entenderlo? Es que firmó nomás el acuerdo, porque si es que legalmente a Luisa González se le va a reclamar, se le va a reclamar por el programa de gobierno, y no por los 25 puntos que están en este denominado acuerdo.
Entonces, ahí justamente es lo que yo concluyo, ¿no? Yo concluyo de que prácticamente entregaron firmado todos los contenidos de un plan de gobierno de lucha del movimiento Pachacuti.
Claro.
Les entregaron hacia ya la Revolución Ciudadana. Ahí está el punto. Y yo por eso le he calificado que esto sí es una traición. Es una traición a los principios, a los procedimientos orgánicos del movimiento Pachacuti y la CONAIE. Y la CONAIE no es que se termina en un acto de electoral. El movimiento indígena, la CONAIE, tiene su propia trayectoria, su propia política, propio proyecto político y sus estrategias, que ha sido una lucha constante de día en día, no ha sido fácil. Cada momento de una acción ha habido caídos, ha habido sangre, con el propósito de que esta fuerza social, esta fuerza organizativa, tenga que ver en la incidencia dentro de las políticas de Estado y que nuestra gente viva dignamente. Para eso han sido nuestras luchas del movimiento indígena. Y que eso no puede ser entregado mediante una decisión de dos personas. Pues si fuera una decisión, aunque para equivocarnos, aunque en la historia no se ha equivocado cuando una decisión orgánica, pero son ahora que fácilmente por sus intereses, ya son intereses de carácter más ya personal, ¿no? De trasfondo, ¿no es cierto?
Haciendo un poquito de historia, ¿no? El señor Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Bueno, pues recordamos cuando Yacu Pérez pugnaba por ser finalista en las elecciones de 2021, ¿era, no? El señor Leonidas Issa no le colaboró, no movió un dedo en esa campaña primero, y después del día cuando estuvo en ese trance en donde se convocaba la unidad del pueblo indígena, el señor Leonidas Issa vino acá al bloque 10 a decir que protestaba contra la petrolera, ¿no? Cuando, o sea, ¿cómo se dice? Está fuera del pilche ya.
Tratando de disimular.
Fuera del pilche, ¿no? Entonces, este resquebrajamiento de una posición que bien pudo, a través de la unidad, hacer respetar lo que decían las urnas en el tiempo de Yacu Pérez, pues, todo se diluye. Y el movimiento indígena, o sea, ¿cómo está ahorita? Le consulta a usted. Y bueno, finalmente, ¿qué hacer el 13 de abril?
Bueno, el 13 de abril las personas llegarán a sus urnas y darán su voto, pues, a uno u otra candidata. Pero luego lo importante es que ya se convoque, esto es un tema ya interno de la estructura de la CONAIE, ya se convoque. Porque la actual directiva de la CONAIE está en funciones prorrogadas. Entonces, es prácticamente por eso yo le decía que no tiene.
O sea, que está de campaña ahorita.
No nos van a permitir que seamos otro de Cotopaxi, a pesar que no todos somos. Ajá. Que vamos a firmar. Pero decir que este Congreso permita hacer una evaluación política del desenvolvimiento de la historia de la CONAIE y permita cambiar este Consejo de Gobierno. O sea, aquí no podemos dar la vuelta, es decir, pensar en una reelección, esas cosas, ya no es posible definitivamente, nadie va a aceptar esto. Y ahora lo que hay que hacer es cambiar y mostrar otro rostro de la actuación de la cabeza, quien lleva la dirección de la
CONAIE. O sea, en la CONAIE iba a suceder que también gente que no es afín a la línea política de Leonidas Issa está organizándose para enfrentar el evento electoral que ya tiene, pues, por presión de las bases también que convocar.
Sí, tiene que convocar, y es que está casi un año ya de instrucciones prorrogadas. Eso no ha pasado en el movimiento indígena, eso no ha pasado en la CONAIE, porque no hay nada. Cuando yo estuve presidente de la CONAIE, yo no había negociado ni siquiera un chofer a mi familia para en algún espacio. Yo lo hice, lo cumplí cabalmente, fielmente a los mandatos de los puntos que desarrollan en los congresos, y así sale, ¿no? Entonces, estas cosas son las que dejan en duda, pero insisto, es importante después del congreso volver a sentar de frente a frente a nivel interno, evaluar, quizás como alguien dice, quitar las perezas, lavar los trapos sucios, si es que se quisiera, a nivel en las comunidades, y volver a retomar esa fuerza de unidad. Y volver a ganar confianza en la sociedad. Hay que ganar confianza en la sociedad, decir que la CONAIE es CONAIE, porque personas es pasajera, ¿no? Las personas pasajeras, los tiempos da, y gracias, yo estuve de presidente de la CONAIE gracias a la confianza de las nacionalidades, pueblos del Ecuador, pero cumplimos con transparencia, con altura. A mí no me van a decir en algún lugar si este tipo cometió corrupción, este tipo estaba comprometido tal vez por un interés personal, no. Entonces, hemos cumplido cabalmente, aunque con algunas equivocaciones, obviamente, como ser humano. Al principio, cuando asumí la CONAIE, yo no tenía tan claro de cómo mismo hay que conducir la CONAIE. Fuimos aprendiendo juntos, y gracias a los mayores. Cuando la primera ocasión vine aquí a la Amazonía, conocí tanta gente, líderes, lideresas tan importantes, tan de buena fe, de cariño, eso, de voluntad, la cosa, la cultura.
Eso a lo mejor sea lo que falta, buena fe en la dirigencia.
No lo escuché.
Falta buena fe en la dirigencia, hoy por hoy.
Bueno, digamos que más allá, yo le decía que más bien falta de una responsabilidad, ¿no? Faltado de una fidelidad a sus principios y a sus mandatos. Ese es el punto, pero bueno. Como les digo, los tiempos pasan, las elecciones terminarán ya, cualquiera de los dos tendrá que asumir la presidencia de la República a partir del 13, pero no queda ahí, pues, no queda ahí, es fundamental estar unidos, estar sosteniendo esa propuesta, como hemos venido haciendo en los otros tiempos, la estructura, la propuesta de la CONAIE, hay que retomar esa agenda programática, porque tampoco es salir a las calles, reclamar sin nada, sino con propuestas concretas. Hay que seguir peleando y hay que seguir buscando ese espacio de diálogo, porque el fundamental es el diálogo. Los pueblos indígenas en la historia se ha caracterizado por ser pueblos de diálogo y buscar soluciones concretas.
Don Jorge, buenos días. Luis Corral le saluda.
Un gusto.
La CONAIE nació para el reconocimiento de los derechos del sector indígena, lógicamente la vida pública, como actores políticos, pero como que no cuadra la CONAIE con Pachacuti, más aún cuando se nombra a Pachacuti como brazo político de la CONAIE. Mire lo que acaba de describir usted, la última información, en funciones prorrogadas del presidente, busca de todas maneras acercarse al correísmo, plasmar con ellos un acuerdo, y lo hace sin la firma ni presencia de él. Las funciones prorrogadas a lo mejor no le permiten, pero ¿cuál es el futuro de la CONAIE y de Pachacuti? ¿Juntos, siempre como brazo político, o debe ser la CONAIE para esto y Pachacuti para esto?
Cada espacio tiene su función y su rol. El movimiento Pachacuti en su tiempo, nosotros somos parte de esa fundación de Pachacuti, porque había una serie de debates para la creación de Pachacuti. Y hay algunos dirigentes, entre esos Lucho Macas tenía la razón, y Finado Tangamas, aquí el dirigente del amazónico, decía, oiga, la creación de Pachacuti no va a llevar a un buen resultado. Vamos a tener peleas, vamos a tener divisiones. El movimiento Pachacuti no es, pero de manera, mirando la parte política, el movimiento Pachacuti fue creado como una estrategia para alcanzar a los propósitos de la lucha del movimiento indígena. Entonces, la pelea sea...
Eso es lo que yo decía.
Exacto, o sea, la pelea no sea solo desde las calles, desde afuera, sino la pelea sea desde adentro.
Del poder de
desde el poder de decisión desde adentro, ¿no es cierto? Entonces, por eso fue creado
el movimiento Pachacuti, ¿no? Desde afuera, cuando se le ve a la conaya, sí, y todos los relatos que nos ha hecho, pero cuando se ve al movimiento político, es a contaminarse y no a limpiar la pelea política del país, el rol de Pachacuti.
Pero claro, o sea, en este caso los asambleístas que han llegado desde ahí adentro, no es que llegan solos, ahí es el problema. Ahí porque está, cuando entran adentro a la asamblea, ya se van a tomar las decisiones personales de pronto, ¿no? Tal vez cumpliendo su plan de interés personal. Cuando tras de ellos van con un pueblo, con un respaldo de un pueblo, porque así era diseñado la creación del movimiento Pachacuti, es decir, adentro hay una voz peleando con autoridad desde adentro y afuera tenemos un pueblo que está exigiendo que se cumpla los puntos programáticos a través de las políticas de Estado.
Tarea
de
la dura, Nacional. ¿Por tarea, qué? Dura, ¿no? Tarea dura la que les corresponde ahora asumir a los dirigentes, y entre ellos, digamos, a los que ya se van volviendo históricos. Dirigentes ancestrales como Jorge Herrera, a quien agradecemos pues por su presencia aquí en Nina Radio.
Antes que se vayan nada más, le cuento a don Jorge, nos están escuchando en San Ayaco. Y Franco Viteri le envía un cordial saludo a don
Castro. Dios le pague. A Franco tengo que decirles un abrazo fuerte a la familia, a todos los amigos, compañeros, hermanos en San Ayaco y aquí en toda la Amazonía. Franco fue mi compañero de lucha firme. Juntos hemos luchado en la CONAI en momentos bien difíciles. Uh-huh. Él, aunque sea solito, venía a Quito. Solito venía a Quito y pasaba ahí dando la voz de la Confeñay. Ahí, claro. Aunque solito pasaba en Quito. Bueno, hay una serie de dirigentes aquí en la provincia que hemos luchado juntos. Un abrazo a todos, a la ciudadanía en general, aquí en la Amazonía y particularmente en Puyo. A ustedes Dios les pague por haber invitado.